9 de la mañana, 7 minutos. Seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana. Y vamos a abrir nuestra tertulia de los lunes con las voces que ustedes ya conocen y reconocen. Eduardo Brenta, José Garchito, Elena, Graciano Pascale y Conrado Ramos. A todos los buenos días. ¿Cómo les va?
¿Qué tal?
Buen día. Bueno, Daniel. Bien. Han sido convocados ministros ya. Temprano.
Todavía no nos nombraron ministros acá, ¿no?
No, ustedes no, pero en cualquier momento. Mirá que dice Beatriz Argimón que este programa trae suerte.
¿Ah, sí?
Sí, sí, por lo menos hemos tenido ya en la tertulia de los miércoles algunas consagraciones personales, profesionales.
A mí no me agarró mal.
Bueno, a vos te, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está. Bueno, lo cierto es que hablando de ministros convocados en este caso, ya hay algunos que deberán comparecer ante el Parlamento por temas que han generado cruces en el propio Frente Amplio. Uno de ellos, el Fondes, ustedes lo adelantaban en algunas de sus cuentas de Twitter. El ministro de Economía, Danilo Astori, y la ministra de Industria, Carolina Cose, junto con el director de la OPP, Álvaro García, asistirán esta semana a la Comisión de Hacienda, siendo los primeros integrantes del gabinete del presidente Tabaré Vázquez en comparecer en el Parlamento. Luego acudirán representantes del PIT-CNT, del Movimiento Cooperativo y del Instituto de Cooperativismo. El objetivo es que brinden detalles sobre el proyecto de ley para institucionalizar al Fondes, que entre otras cosas establece que los nuevos préstamos se darán a los emprendimientos que sean sostenibles económica y financieramente, que innoven en sus productos, mercados o procesos técnicos y que sean capaces de realizar un aporte a la comunidad en términos de creación de empleo y mejora en la calidad de vida. Hay un informe además en la prensa de esta mañana que marca lo que suelen ser en estas horas comentarios sobre matices entre el plan Mujica del Fondes y el plan Vázquez del Fondo de Desarrollo. Empiezo por ti, Conrado.
No me esperaba, siempre.
Hoy empezamos
en otro
revés.
Orden. Hoy empezamos por la izquierda.
Está bien.
Porque no, vamos a aclarar, porque Conrado está a la izquierda de Daniel en la mesa.
Bueno, yo creo que con respecto a este tema, el Fondes, yo leía en un artículo, no hace mucho, escrito por un doctorado en economía, experto en temas de autogestión y cooperativismo. Uno de los problemas que se le veía al Fondes, y es lo que este nuevo gobierno trata de solucionar, es que el 30% de las utilidades del Banco República, que es lo que está destinado, no se han usado todos, pero sí es lo que está lo que estaba planteado. En la administración anterior, es que se usara en empresas autogestionadas que necesitaban un salvataje, y por lo tanto esta idea podía llevar a inclusive a desprestigiar el tema de la autogestión y el cooperativismo, porque eran empresas que no tenían viabilidad en el mercado, es decir, con sistemas que no eran competitivos y con productos que tampoco eran competitivos. Entonces, el nuevo proyecto lo que trata de hacer es, y lo que decía este economista es, no hay que utilizar el instrumento de la autogestión y el cooperativismo solamente cuando ya están fundidas las empresas y no tienen viabilidad futura, porque es una forma de desprestigiar el instrumento. Entonces yo creo que en este nuevo proyecto lo que le va a hacer mejor al instrumento, en el sentido de que no todas las 30% de las utilidades van hacia el Banco República, está repartido entre las agencias que van a formar el Sistema Nacional de Competitividad, pero además va a haber un estudio muy pormenorizado en qué medida aquellas, porque sigue estando en el proyecto de ley, que también tiene que ser utilizado no solamente para estas empresas, pequeñas y medianas empresas, que sí tengan de viabilidad, pero va a haber un estudio muy pormenorizado para poder utilizar el instrumento en casos de autogestión y cooperativismo, pero de esta manera haciendo un estudio de viabilidad de la competitividad y la viabilidad de mercado.
Bien, José Garchito Arena.
Yo creo que el hecho nomás de que este proyecto de ley se llame de institucionalización del Fondes habla mal del Fondes, porque si un fondo público carece de institucionalidad para ser administrado, y etcétera, nos está hablando de que ahí tenemos una carencia básica y fundamental. Confieso que desde que surgió esto del Fondes, a mí me sonó a plata tirada en un pozo. Me pareció algo muy voluntarista, y acá no quiero el premio va con Gonzalo, con Conrado, le decía, no me quiero meter con el politólogo, pero tiene un tufillo a clientelismo esto del fondo, porque el clientelismo no es dar arbitrariamente hacer un favor a alguien que me vota o que me puede llegar a votar.
En este caso clientelismo el por mayor, porque hay clientelismo minorista y acá es el por mayor.
El empleo público es un clientelismo de a uno. Esto es un macro
grande, acá son muchos ceros acá.
Pero más allá de las de todas estas cosas, yo lo que digo es que el fondo realmente desde su creación tenía una frase muy sugestiva. Decía proyectos viables y sustentables a criterio del Poder Ejecutivo, o sea, no, y acá no es que no hubiera fondos para el desarrollo. El Banco República es el Banco de Desarrollo del Uruguay desde siempre y tiene líneas de crédito y base, así lo han clavado al Banco República empresas de todo tipo y color, ¿no? Grandes, medianas y chicas. No es un tema de falta de dinero. Es acá es un tema de concepción. Y comparto lo que decía Conrado. En general, este dinero llega cuando la empresa ya está fundida. Y es como que esa es la economía mágica, es creer que por el hecho de que va a estar en manos de la autogestión, de los trabajadores, va a conseguir mercados, va a aumentar su productividad, va a ser rentable, en definitiva, que creo que es la base de cualquier negocio, privado, público o autogestionado.
Graciano Pascali.
Sí, un apunte, quizás para una segunda intervención podemos profundizar un poco más en el contenido en sí mismo del FONDES y profundizar alguna de las líneas que dejaba planteada José. Pero antes que nada, una observación de tipo político. Este tema es una piedra en el zapato, tanto para afuera como para adentro del gobierno. No es frecuente encontrar temas que sean al mismo tiempo un palo en la rueda en las relaciones entre el gobierno y la oposición, pero también dentro del gobierno.
A ver, ¿por qué, Graciano?
Porque, por un lado, con la oposición, tú lo señalabas al presentar el tema, porque ya es motivo de llamado al Parlamento. Llevamos 23 días de gobierno y ya hay ministros convocados al Parlamento. ¿Por qué? ¿Por la gestión de estos 23 días? No. Por las dudas que genera la gestión anterior. Y esa gestión anterior también es motivo de disputa dentro del Frente Amplio. Salió el PIT-CNT la semana pasada a señalar su posición firme en el sentido de no compartir esos criterios de revisión que el presidente Vázquez quiere llevar adelante con respecto al funcionamiento del FONDES. O sea, la primera observación, y me parece que es importante, es señalar que este tema del FONDES es un problema adentro del gobierno y también afuera del gobierno.
Eduardo Brenta.
Bueno, yo creo que la empresa más grande que se formó en el Uruguay para generar clientelismo político fue el Ministerio de Turismo, Deporte y Juventud en el año 1990 para cerrar la coalición entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Creó un ministerio, no una empresita, un ministerio, ¿no? O sea que si es de clientelismo, el tema da para chiviar a rato largo.
¿Más que el Mides?
Sí, no, el Mides no se creó para el clientelismo. El MIDE se creó para atender la emergencia social de la crisis del 2002 que dejaron blancos y colorados nuevamente.
¿Y todavía sigue la crisis? No, ya se superó después
de la emergencia social. Sí. Y hay que mirar los datos de pobreza.
Entonces, pero el MIDE sigue.
Por eso digo, hay todavía 12% de uruguayos que viven en la pobreza. Se habrá sido grande el agujero del 2002, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión que el fondo fue una herramienta creada con un objetivo central que fue permitir el acceso al crédito de empresas que no lo tenían. Que no lo tenían por razones diversas. Básicamente porque habían sido fundidas por los empresarios. El caso más claro es el de Metzen y Sena, ¿no? Donde hay demandas judiciales, seguramente van a terminar en acciones judiciales de carácter penal contra los empresarios que estuvieron al frente de esa empresa, motivado en el agujero fenomenal que le generaron al Banco República. Todas las empresas que fueron, entre comillas, se intentó recuperar, en realidad eran empresas que ya no eran de los empresarios. Los empresarios, siempre fue un país de empresas fundidas y empresarios prósperos, ¿no? Los empresarios la fundían, el Banco República se hacía cargo de las deudas y los empresarios seguían continuando con su vida y encaraban un nuevo emprendimiento. Pero mientras tanto, los trabajadores carecían de la posibilidad de acceder al crédito porque no tenían las garantías suficientes, no llegaban a los niveles de exigencia de los bancos, incluido el propio Banco República. De ahí surge la herramienta. De esa herramienta, que generó una disponibilidad del entorno de los 130 millones de dólares, se utilizaron 15. Y el criterio de la viabilidad de la empresa estuvo tomado en cuenta como un criterio muy importante, sumado a otros criterios, ¿no? Yo me gustaría que alguno de ustedes le consultara a los habitantes de Empalme Olmos cuál era la realidad de Empalme Olmos cuando Metzen y Sena ocupaba 2.000 trabajadores y cuál fue la realidad cuando el empresario la fundió y se fue, ¿no? Y esos 2.000 trabajadores quedaron en la calle. Entonces, yo creo que la herramienta puede ser perfeccionada, tiene recursos suficientes. Yo creo que la etapa de recuperación de empresas en este sentido terminó. Hubo éxitos y hubo fracasos, como lo hay en la actividad privada común y corriente, digamos, ¿no? Empresarios que se funden y empresarios que les va muy bien. Tuvo éxitos y fracasos. Algunos de ellos están todavía en marcha y se verá si funcionan o no funcionan, como es el caso de Alasú, que fue quizá la inversión más grande que tuvo el Fondes. Pero me parece que abrir una carta de crédito, y yo creo que aquí hay que pensar en el futuro, ¿no? Porque vuelvo a decir que terminó la etapa de las empresas recuperadas. Yo creo que ya básicamente lo que se pudo hacer ya se hizo, y viene la etapa de fomentar emprendimientos cooperativos, innovadores, de jóvenes, etcétera, que quieran asociarse y que no tienen acceso al crédito tradicional.
Un apunte de Conrado Ramos.
A mí me parece muy bien esta nueva utilización que se le quiere dar al Fondes. Me tocó hace unos años atrás ir con Álvaro García a ver cómo funcionaba Corfo en Chile, y bueno, de ahí se surgieron las ideas de formar la ANDE, la Agencia de Desarrollo Económico, y poner en el Sistema Nacional de Competitividad también a la ANI, y bueno, y entonces dotar de más recursos a todo esto que se quiere dar, de que en realidad el fomento a la micro y pequeña empresa en un país que las dos terceras partes de la fuerza de trabajo trabaja en micro, pequeñas y medianas empresas, y el nivel de productividad de esas empresas no es alto, es bajo, y por lo tanto necesitamos aumentar enormemente ahí. Lo que hago es un apunte también a cómo se evaluaban los proyectos en el Fonde en la administración anterior, que dejaban mucho que desear. En el informe de muchos técnicos, la forma en cómo se evaluaba entre en presidencia o PP y a quienes se contrataba para evaluar también, para ver si se armaba un proyecto que fuera sustentable, eso dejaba mucho que desear, y eso es lo que también esta nueva administración quiere corregir un poco en esa línea. Hay un debate planteado, obviamente el reto que le pasa a Mujica, a Álvaro García, cuando lo llama, decir, bueno, ¿cuál es mi proyecto o el proyecto que quieren ustedes? Y entonces hay un debate planteado en si ese 30% de utilidades no es lo mismo repartirlo entre todas las agencias, cosa que yo estoy de acuerdo, a repartirlo solamente, como se estaba planteado en el proyecto original, en empresas que vayan a ser recuperadas.
José.
Sí, yo no quiero dejar pasar de controvertir esa falsa dicotomía de que o estamos de acuerdo con el Fondes o estamos a favor del hambre de la gente. Digo, a ver, si se fundió Medicenicena, si se fundió la fábrica de vidrio, y tantas de Pluna y todo lo demás, la alternativa capaz que no es volver a hacer una fábrica de vidrio, una fábrica de cerámicos y de water y piletas de losa, porque en definitiva estás como compitiendo contra la mano asiática y tantas otras cosas. Hay razones de mercado que explican también eso, y no solo la torpeza o la avaricia de los empresarios. Lo que uno se plantea es, el Estado tiene otras formas y otras de recapacitar a la gente, de reorientarla en su mercado, en el mercado laboral. Me parece que esas son las alternativas. Pretender mantener vivas empresas que capaz que han perdido su razón de ser en el mercado global, en el que por suerte Uruguay está inserto. Y digo por suerte porque sin duda que por estar en el mercado global el país ha avanzado lo que ha avanzado en todos los parámetros económicos y sociales. Pero tenemos que adaptarnos a esa realidad y aceptar las reglas de juego de ese mercado global, que a veces pasa por, bueno, descontinuar empresas que realmente si se fundieron por algo fue. Y no me parece que sea la solución dando plata sin mayor rendición de cuentas y ¿hasta cuándo?
Brenda.
No, yo creo que justamente ese caso fue un caso profundamente estudiado. Yo tengo documentos de que se realizaron estudiando la viabilidad, y justamente la viabilidad de Metzen, que tiene buena parte de su producción colocada en el exterior. Yo diría que hoy, si el cliente argentino de Metzen y Sena tuviera las libertades de comprar toda la producción, Metzen y Sena no vendería un plato en el Uruguay, porque ese único cliente en Argentina es suficiente para darle viabilidad a la empresa. Por otra parte, es una empresa, yo recibí en el exterior planteos de gente que distribuía productos de Medicenicena en el exterior y que quería recuperarlos porque tenían una marca y una calidad ganada que creo que apunta a lo que estamos buscando en el Uruguay, que es justamente niveles de excelencia y de valor agregado en la producción que permitan...
Ahora, pregunto, si era así, ¿por qué no obtuvo crédito en el Banco República, por ejemplo?
Bueno, yo nunca creo que Mercedes Nicena podía ir al Banco República, porque toda la historia anterior hacía que buena parte de los bienes estuvieran embargados. Entonces hubo ahí todo un proceso a través del cual hubo que lograr liberar a la empresa de otras inversiones, como por ejemplo una inversión forestal muy importante, que tenía, sería muy largo de explicar acá, ¿no? Una inversión muy grande.
Creo que son las preguntas que hay que hacerse.
No, está bien, está perfecto, pero digo, hay una respuesta para esa pregunta. Lo cierto es que la empresa, el diario El País, hace pocos días se la mostró como uno de los fracasos, sin saber siquiera que es, como muchas empresas, una de las que necesita hacer una parada anual, ¿verdad?, para poner a punto las máquinas. Eso fue lo que pasó, y eso fue anunciado con una campaña sistemática, o todos los días sacan una empresa nueva, digamos, El País, en la cual anuncian fracasos, en este caso, que no lo son.
Gracias. Yo creo que si una empresa uruguaya apuesta su futuro a un cliente argentino, está liquidada. Pero dijiste que si el cliente argentino comprara todo, estaría en el mejor de los mundos. Bueno, eso, o sea, es una cosa virtual. Es una cosa virtual. Realmente pensar que Uruguay se puede recuperar porque una empresa argentina puede comprar la producción de una fábrica.
Uruguay no.
Bueno, la empresa uruguaya. Me parece que este tema es muy interesante y yo creo que quizás daría para una audición entera, quizás en otro ámbito, porque podríamos entrar en temas que son un poco más arduos de la historia económica del país, etcétera. Pero un apunte simplemente. Todas estas empresas que nosotros hemos enunciado, y otras que no se han nombrado, el caso de los polos industriales en Paysandú, se habló del vidrio, se habló de Mercedes Nicena, se pudo hablar en su momento de Sudantex, son hijas de un Uruguay económico que ya no existe más. Son hijas de un modelo económico del Uruguay proteccionista, cerrado en sí mismo, ¿verdad?, que fomentaba una industria local en función de que tenía sus fronteras comerciales y económicas cerradas, en función de ciertos criterios políticos dominantes en la época. No vamos a entrar a discutir ese caso. Pero la verdad es que ese Uruguay industrial de esa fábrica de 3,000-4,000 personas ya no existe más. No existe más. Y no existe más porque las razones sobre las cuales se había creado eran frágiles. Al abrirse Uruguay al mundo, ese mundo cerrado desapareció. Entonces, esa es la explicación fundamental. No es la avaricia, ni la torpeza, ni la estupidez de los empresarios que se quieren fundir para llenarse de plata. Es porque son hijas de un país que ya no existe más.
Tengo una imagen que quiero que la vean ustedes, en todo caso aquí en la mesa, y la podremos comentar. Es la Samsung en 1938. Me la mandaron por Twitter. La Samsung de 1938, en el sitio en Twitter Imágenes Históricas, o sea, @... Historia en fotos. Samsung empezó vendiendo pescado seco y vegetales. Uh-huh. Y luego me dice un comentarista, gran amigo,
y además, también en Finlandia.
También, ¿no? y además muy agudo en sus comentarios, dice que en definitiva aquí estaría, voy a leer textual para no cometer ninguna torpeza, dice: Samsung empezó vendiendo pescado seco y vegetales, ¿qué sería en Uruguay? Mira esta foto, me dice, en Uruguay sería un candidato al Fondes. En Corea hoy, aceite. Algolán, hoy en Corea vaya a saber qué estaría vendiendo. Seguro, no frazadas. Uh-huh. Y después hace algunos comentarios respecto al estimado contertulio Brenta. Dice: Brenta, ¿por qué se funden las empresas? Para Brenta, ¿conoce algún empresario que decida fundirla? Es un razonamiento infantil. ¿Alguno de ellos dirigió alguna empresa exitosa alguna vez? ¿Qué empresario nos perdimos con Brenta? Por una alusión personal, responde Eduardo.
No, yo creo que hay una... primero, yo trabajé mucho en la actividad privada y no me fue mal, ¿eh? Y no como empleado precisamente, pero sí viví decisión. A ver, la apertura de los 90, que hacía referencia a Graciano, no fue la causante de la crisis, por ejemplo, de Metzen. La crisis de Metzen fue una apuesta que el empresario hizo básicamente al gas, cuando se generó la posibilidad de gas barato de la Argentina, cambió la matriz de la empresa, la transformó en una empresa que funcionaba a gas. El gas nunca vino y, por tanto, los costos de producción se dispararon y la empresa se fundió.
Porque era inviable con energía eléctrica de la UTE, por eso.
Por eso, la apuesta era esa, ¿no?
Y son los costos uruguayos que hacen inviable las cosas.
No, pero la apuesta que la empresa hizo fue equivocada desde el punto de vista de su proyección futura y, por tanto, se fundió. Yo no estoy hablando...
Creyó en Argentina de vuelta. Creyó en el gas argentino.
Como
en
Uruguay todo. Deliberada. No quiero interrumpir porque estás hilvanando un razonamiento, pero a mí lo que me parece importante es lo que va a pasar con el Fondes ahora.
Está bien.
Me parece que es una apuesta al futuro interesante, porque hay una buena complementación entre lo que son actividades de, pueden ser autogestionadas y a impulso del cooperativismo, que es una cosa saludable y buena que pase, claro, complementado con el apoyo a pequeñas y medianas empresas. Hay pequeños empresarios, microempresarios, que si se le da el préstamo para comprar, y son difíciles sacar un préstamo, un microcrédito en el Banco República, y por eso tener, porque de repente le empieza a pedir garantías que no tiene, etcétera. Entonces, toda esa apuesta a la microempresa para que se modernice, para que tenga, así como el centro de extensionismo industrial, todas este tipo de apuestas, que Sebastián Torres había trabajado mucho en eso también, son muy buenas. Entonces, que haya parte de las utilidades del Banco República distribuida entre un cúmulo de agencias que van a actuar coordinadamente bajo un sistema nacional de competitividad, es lo que estamos necesitando. Sí, miremos con mucha atención cómo va a funcionar este sistema nacional.
Comentario, acá se habla de las microempresas, pero en realidad todos los ejemplos, y no quiero entrar en los ejemplos concretos porque seguramente no nos va a dar el programa, pero en realidad son todos mega emprendimientos porque son 200, 300 trabajadores. Todos, ¿no? Estamos hablando de Alasú, o podemos estar hablando de algunas otras empresas estas recuperadas, que no son microempresas en el sentido que son uno o dos trabajadores, ¿no? Son decenas.
Bueno, pero esto es lo que hay que reevaluar justamente.
Por eso digo, el Fondes en realidad, desde origen.
¿Qué parte del Fondes va a ir? Por eso el Instituto Nacional del Cooperativismo, que va a estar regulando también esto, tiene que evaluar muy bien, y yo creo que se van a mejorar mucho con respecto a la última administración, los criterios con los que se puede llegar a dar dineros para empresas autogestionadas y cooperativas.
A mí me tocó presidir la comisión que creó la Ley General de Cooperativas durante 4 años en el Parlamento, y creamos allí el INACOP. El INACOP, que se financia, es bueno que se sepa, yo creo que ha hecho una excelente gestión en este quinquenio el INACOP, y ustedes miren los balances y van a ver los préstamos que se otorgaron, con qué seriedad y responsabilidad se otorgaron. Ese organismo se financia con un aporte que hace el Estado, que es equivalente al aporte que hacen los cooperativistas. Aquí se creó un impuesto, por llamarlo de alguna manera, que se llama prestación coactiva, que en realidad los cooperativistas aceptaron de buen modo. No es fácil en el Uruguay que alguien diga estoy dispuesto a pagar, ¿verdad? Y eso ha financiado proyectos de las cooperativas agrarias federadas, de las cooperativas de ahorro y crédito, de las de consumo, de las de trabajo, etcétera, y ha puesto un fuerte acento en la formación y capacitación para la gestión, que es normalmente la debilidad que las empresas cooperativas tienen, ¿no? Exacto. La gente sabe hacer las cosas, pero no sabe gestionar las empresas. Por tanto, me parece muy bueno que el INACOP, que vuelvo a repetir, ha hecho una estupenda gestión en este quinquenio, haga uso de parte de este fondo que en buena medida no ha sido utilizado.
En la página 9 de La República de esta mañana, bajo el título Similitudes y diferencias de los dos proyectos del Fondes, ambos proyectos limitaban el monto a otorgar a una empresa por año. El anterior proyecto establecía el funcionamiento por ley y daba participación social. Y luego, con el rótulo o el subtítulo Diferencias. Una de las diferencias es que el proyecto de Mujica establecía que uno de los recursos del Fondes no podía ser inferior al 15% de las utilidades netas anuales del Banco de la República, mientras que el proyecto de Vázquez remite al artículo 40 de la Carta Orgánica del BROU, que establece contribuciones de hasta un 30% de sus utilidades anuales. Es decir, no fija un mínimo, sino que queda a disposición del Ejecutivo. Otra diferencia importante es que el proyecto de Mujica establecía por ley la estructura administrativa del Fondes, que creo que no se ha planteado, por lo menos en estos minutos de la mesa. ¿Quiénes deben integrar la dirección y cómo se regula el organismo? Además de establecer un consejo social que será honorario y tendrá un papel de asesor. En el proyecto actual, la estructura y funcionamiento del Fondes queda a que el Ejecutivo lo decida al reglamentar la ley. ¿Comentario sobre este aspecto?
No, yo creo que eso se va a discutir. Me parece que hay un aspecto, no sé si está señalado ahí, que tiene que ver con el tope que se puede prestar a cada emprendimiento del total del fondo. Esto me parece que es un tema que hay que discutir, porque habría que tener flexibilidad ahí para ver, porque el tope puede ser absolutamente arbitrario y después aparecer un proyecto interesante, viable, sostenible y superar el tope y tenemos un problema, ¿no? Yo creo que habría que dar flexibilidad ahí. Sobre la parte institucional, aquí no hay que olvidar que estaba el Ministerio de Industria también, en el organismo que funcionaba, que regulaba el funcionamiento del Fondes. Yo creo que todos esos temas van a ser de debate parlamentario seguramente, buscando la mejor estructura. Bien. Y me parece bueno que los actores sociales participen en un consejo consultivo.
A propósito de lo que dice Brenta, ya voy contigo, José Garchitorena. En el proyecto de la anterior administración se establecía que las aportaciones de capital del Fondes no podían superar los fondos propios de la empresa.
Ahí está.
Y en ningún caso otorgaría apoyo a una sola empresa que supere el 20% de las ayudas disponibles en el año. En cambio, en el actual proyecto el riesgo es mucho más limitado y ese 20% se reduce a 3, aunque establece que se trata de los recursos disponibles en cada partición, que será establecido por la reglamentación que quedará en manos del Poder Ejecutivo.
No, yo quería apuntar simplemente que algo que rescato del proyecto actual, que está a consideración del Parlamento, es que el Fondes pasa a integrar un sistema, y pasa a ser parte de un sistema de competitividad, de financiación. El Fondes anterior, el que, que se creó fundamentalmente por decretos, porque hay cantidad de decretos, que la ley fue muy muy parca en realidad, de estar ya de dónde se sacaba el dinero, pero en realidad toda la institucionalidad surgía de decretos. En realidad era una cosa bastante autárquica que se autojustificaba y se autoadministraba y me parece que lo bueno del proyecto actual, que se ponga sobre la mesa, es bueno insertarlo en todos los organismos y entidades que traten esta materia.
Graciano.
Sí, como resumen, en primer lugar, queda ratificado después de esto, que después de este intercambio, que justamente el Fondes es un problema dentro de la interna del gobierno, porque hay diferentes puntos de vista sobre el tema y todavía no se han puesto de acuerdo. En segundo lugar, señalar los riesgos de un proyecto que con criterios políticos termina manejando recursos públicos. El Uruguay tiene una larga y triste historia en el uso de recursos, de dineros públicos manejados con criterios políticos. Se señalaba en la mesa los casos del Banco República en su época, podríamos señalar los casos del Banco Hipotecario, podríamos señalar los casos de la Corporación para el Desarrollo, y da la impresión de que el Fondes va a formar parte de esta triste historia de manejar con criterios políticos recursos públicos.
Tuve ahora un compañero alemán politólogo también un mes en mi casa, ¿no? Y hablábamos de cuando vivíamos en los años 90 en Alemania, que había un problema muy fuerte de competitividad. Las empresas, una mano de obra cara, una apuesta muy grande a calidad, y las empresas estaban yendo a Alemania. Entonces tenían un problema de crisis enorme. Hoy Alemania zafó esa crisis, y una de las cosas que comentábamos era que Alemania apostó no solamente al tema de educación, enormemente, y a capacitación y tecnológicos, entonces eso, sino que también apostó a promover micro y pequeñas empresas que han hecho saltos en calidad, en tecnología, justamente porque tienen un sistema de competitividad armado, como que se está planteando acá, articulado con un sistema educativo eficiente. Entonces, esto es lo que es muy preocupante en el Uruguay, que la mayor, cuando decimos 2/3 de la fuerza de trabajo, no es menor, es la mayor parte de la gente trabajando en cosas que no son productivas. Entonces, en la medida que nosotros montemos sistemas de apoyo complementados con educación, obviamente, si no está calificada la fuerza de trabajo, esto eso no es, pero donde hay apoyos muy fuertes a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, que es donde trabaja la mayoría de la gente, este es un salto en la matriz de producción del Uruguay, y esto es lo que se está necesitando.
No, perfecto.
Tenemos que hablar cómo hacemos para que esto tenga éxito y cómo tenga una muy buena articulación con el sistema
Bien.
De capacitación.
Un apuntecito de un ex legislador del Partido Nacional, ex intendente además, dice: empresarios ricos con empresas fundidas. Eduardo habla de Calvinor o Green Frozen, entregada a inversores, entre comillas, que las vaciaron. Pero vamos al caso puntual.
No sé, se refiere, seguramente es de Artigas, ¿no?